puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. Bienvenidas a Compartiendo Infierno. Alfredo Apilane sí. Es profesor de ciencias sí. sociales y escritor de artículos sobre historia, teoría económica y finanzas en el blog Trampantojos y Embelecos. Apilane no solo ejerce la crítica del discurso del capital, encarnado en la teoría económica ortodoxa y en la práctica política neoliberal, sino que ha llevado la lucha contra el fascismo financiero a todos los ámbitos de su vida cotidiana. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué es el dinero fiat?
Bueno, Rafael, pues nada, buenas tardes. Y un placer saludarte y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Alfredo.
Te agradezco la presentación, sí que es bastante, bastante precisa, ¿no? Yo tuve formación de economista, aunque habría que decir mejor de formación, porque en las escuelas de economía lo que se estudia es la legitimación del capitalismo. No se estudia en realidad economía como yo creo que debería estudiarse, ¿no? Entonces, bueno, los que pasamos por ese trance, pues sufrimos una especie de lavado de cerebro, ¿no? Y a mí solo me sirvió para reaccionar contra él. Eso sí que es cierto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues comencé a desarrollar unos planteamientos críticos de esa economía ortodoxa. Y con ellos, pues, abarqué un poco, pues, la crítica del capitalismo, ¿no?, en última instancia. Entonces, ese es un poco mi enfoque así de partida. Y en los últimos años me he centrado más en el ámbito financiero, como decías ahora, y sobre todo en el tema del dinero, ¿no?, que acabas de mencionar, porque una de las cuestiones más chocantes, ¿no?, de nuestra sociedad es la absoluta incomprensión que hay sobre temas monetarios, ¿no? Por ejemplo, hay encuestas que muestran que la inmensa mayoría de la población no sabe cómo se crea el dinero, ni tampoco sabe cómo funcionan los bancos, ni, por supuesto, cuáles son las consecuencias que tiene la creación de dinero en la actividad económica. Resulta muy impactante que, y también muy ilustrativo, ¿no?, de nuestra alienación como sociedad, ¿no?, que el elemento más importante de nuestra sociedad, por desgracia quizás, pero en realidad es el más importante, ¿no?, que es el dinero, pues sea completamente desconocido por la inmensa mayoría de la población. A partir de este tipo de planteamientos, yo he desarrollado una investigación que, bueno, está a punto de culminar en la publicación de un libro en las próximas semanas, ¿no?, que se centra un poco en la influencia que tiene en la fábrica de dinero, que denomino yo, en la realidad cotidiana y en la evolución también de la economía capitalista en las últimas décadas, ¿no?
Bueno, ¿Tu próximo libro hablaría de todo esto?
Exacto, sí. Mi próximo libro hablaría un poco, pues, de cómo se relaciona la evolución de, como digo, lo que llamo la fábrica de dinero, que, bueno, son los bancos, principalmente los bancos privados, los bancos comerciales, pero también la banca central. Entre ambos hay una estrecha interrelación, como sabemos, ¿no? Pues, ¿cómo se relacionaría esta fábrica de dinero con, bueno, la evolución del capitalismo? Es decir, la enorme influencia que tiene el elemento financiero monetario en la evolución del capitalismo en las últimas décadas, ¿no? Porque yo lo que sostengo en el texto, en el libro, es que la fábrica de dinero, es decir, la banca privada y central, han sido los principales, digamos, puntales del sostenimiento a duras penas, eso sí, de la rentabilidad del capital, es decir, del sistema capitalista en las últimas décadas, incluso podríamos hablar de medio siglo, ¿no? Desde principios de los años 70, que, como todos sabemos, se inició una crisis que podríamos denominar crónica, es decir, que no se ha acabado de resolver en ningún momento y que las medidas que se han tomado para tratar de superarla, la mayor parte medidas financieras, pues lo único que han hecho ha sido crear las condiciones de una explosión todavía mayor, ¿no? Entonces, el ejemplo de la crisis de 2008, pues es paradigmático, ¿no? Cómo toda la financiarización previa, ¿no? De las burbujas inmobiliarias y la hipertrofia del casino global, pues acabó provocando una explosión, vamos, sin precedentes, ¿no? De todo el sistema financiero global, ¿no? Entonces, bueno, muy resumidamente, mi tesis principal es esta, ¿no? Que la infraestructura de la fábrica de dinero, que se ha ido construyendo a lo largo de la historia del capitalismo, y la propia esencia del dinero han sido los pilares fundamentales del sostenimiento del capitalismo, ¿no? Pero agravando, digamos, sus males, ¿no? Principalmente la deuda, así un poco para entendernos, ¿no? La deuda es como el síntoma de la degradación del capital, ¿no? Es, en esencia, es un poco lo que yo trato de desarrollar, ¿no? Aunque hay muchas otras cuestiones más complejas, ¿no? Y no quiero dejar de contestar la pregunta que me hacías al principio, Rafael, que parece que me he ido completamente por las ramas, pero bueno, yo creo que ahora podría ser un momento para contestarla acerca del dinero fiat. Y es que es bastante sencillo en principio, ¿no? Porque actualmente todo el dinero es inmaterial, es decir, no tiene respaldo material de ninguna clase. Eso se terminó con el fin del sistema de Bretton Woods, en una fecha muy famosa, que algunos dicen que es como el día más importante de la historia financiera moderna, cuando el presidente de Estados Unidos, Nixon, rompió definitivamente la convertibilidad del dólar con el oro, que hasta entonces había sido un poco, digamos, el amortiguador de los intercambios comerciales y de los mercados de divisas a nivel mundial, ¿no? Entonces, en ese momento se rompe cualquier ligazón o cualquier relación entre el dinero y un sustrato material, ¿no? Y el dinero pasa a ser dinero fiduciario. Fiduciario quiere decir que se basa en la fe de los usuarios, es decir, que a nosotros nos dan un billete de 20 euros y con ese billete de 20 euros podemos hacer cualquier tipo de transacción, intercambio, pago, etcétera, ¿no? Porque tenemos confianza en que sirve de equivalente para cualquier tipo de operación financiera. Sin embargo, si no tuviéramos confianza, como a veces ocurre, por ejemplo, ahora en Argentina, que tienen una inflación de dos dígitos, pues huyen al dólar los argentinos porque no tienen confianza en el valor de su moneda, ¿no? Porque es algo completamente dependiente de la confianza de los usuarios, ¿no? Y dentro de este dinero fiduciario hay dos tipos de dinero. Por un lado está el dinero deuda, que crea la banca privada, la banca comercial, que representa aproximadamente el 95% del dinero circulante, es decir, aproximadamente el 95% del dinero circulante son anotaciones electrónicas creadas por los bancos privados, ¿no? Como reflejo transacciones o de operaciones monetarias, pero no existe como tal, más que en los registros electrónicos de la banca privada. Y siempre se genera como deuda. Esto es muy importante porque significa que acarrea un interés. Siempre acarrea un interés el dinero creado por la banca. Y es dinero, digamos que en principio no tendría ningún valor, salvo que fuera reconocido por el Banco Central como dinero de curso legal. Entonces, esa es la situación. El dinero de la banca, la deuda creada por la banca, en principio equivale prácticamente al dinero del Banco Central, a los billetes y monedas, ¿no? Para entendernos, gracias a una operación, digamos, política, ¿no? De refrendo de ese dinero deuda por parte del Banco Central y por parte de los estados. Por eso el dinero bancario privado tiene prácticamente, para cualquier persona que le preguntáramos, ¿no?, tendría exactamente el mismo valor y la misma seguridad y, vamos, la misma estabilidad que el dinero en efectivo, el dinero de curso legal, ¿no? Pero no es así. Eso es por, digamos, una decisión política, ¿no? Porque antiguamente no era así. Antiguamente, cuando los bancos quebraban, eso no era así. Las imágenes que todos hemos visto de colas, depositarios desesperados, ¿no?, en momentos de crisis o de pánicos financieros, ansiosos por recuperar su dinero, ¿no?, como ocurrió, por ejemplo, en el Corralito argentino y en, bueno, la crisis del 29 en Estados Unidos, ¿no? Pues ahí el problema era este, precisamente, que el dinero bancario privado no tenía total respaldo por parte del Banco Central, ¿no? Pero bueno, este sería, como digo, el 95% del dinero, y el otro 5% aproximadamente, redondeando, es el dinero fuerte, digamos el dinero público, el dinero que no es deuda, el dinero creado por el Banco Central, que es lo que se conoce como dinero fiat, que fiat en latín significa hágase y querría decir que es un dinero que está refrendado por el Estado y que tiene un valor sólido y oficial. Pero ese es el único matiz que diferencia el dinero fiat del dinero fiduciario así en general, ¿no? Porque se sigue basando en la confianza de los usuarios. Así que no sé si he contestado un poco a lo que me preguntabas, si se ha entendido este matiz, que es un matiz muy importante, que, como hablamos, es completamente desconocido por la inmensa mayoría de la gente.
Yo tampoco lo sabía.
Que el dinero bancario privado es un dinero generado como deuda, como se suele decir, del puro aire, y que solo goza de curso legal prácticamente por el refrendo del Banco Central, vamos, de los estados. Si no, pues el riesgo, por ejemplo, de una corrida bancaria, ¿no?, de una crisis financiera fulminante, ¿no?, como la que ocurrió en 2008, ¿no?, pues sería devastador para los ahorros y, bueno, y el dinero en general de la gente, ¿no? Esto no es así porque el Banco Central ejerce una función que se llama de prestamista de última instancia, que significa que ante cualquier dificultad de un banco privado para cumplir, digamos, con sus obligaciones financieras, el Banco Central siempre está ahí para sostenerlo, en principio, ¿no?
Pero, Alfredo, cuando ocurrió la burbuja inmobiliaria, ¿no fue el Banco Central el que ayudó a los bancos que se habían ido a la ruina? ¿Fuimos nosotros, no? ¿O estoy equivocado? Al final el dinero siempre sale de los mismos, de los que trabajamos.
Bueno, de los que trabajamos sale la riqueza, que no es lo mismo.
Ah, interesante.
Claro.
Cuenta.
De los que trabajamos sale la riqueza, pero no el dinero. Tú piensas, por ejemplo, que actualmente en el casino financiero global hay centenares de veces más dinero que la producción real de mercancías y de servicios, ¿no? Porque es un dinero ficticio, es un capital ficticio, ¿no? Entonces no es lo mismo la riqueza que el dinero. El dinero tiene que ver con la generación de riqueza, pero también tiene que ver con todo el enorme casino especulativo de las finanzas globales, ¿no? Que de eso no queda ni rastro, ni siquiera en el Producto Interior Bruto, famoso. Y esto a lo que me comentabas, ¿no? Que es una pregunta muy, muy interesante, lo que se puede decir es que el Banco Central, sobre todo, ojo, la Reserva Federal, que es el gran capo di tutti capi, ¿no? Que dicen en la mafia de la banca central global, ¿no? Pero también el Banco Central Europeo, ¿no? Un poco a la zaga. Lo que hicieron fue rescatar todo el sistema financiero global en una gigantesca operación monetaria que se llama, que todavía está en curso, porque ahora después de la pandemia, digamos que se ha reactivado con muchísima fuerza, ¿no? Esta enorme inyección monetaria en el sistema financiero se llama expansión cuantitativa, ¿eh? Es muy, muy famosa, seguro que la conoces, la famosa QE en inglés, Quantitative Easing, ¿no? Bueno, entonces esto digamos que restableció la liquidez del sistema financiero global. Por ejemplo, los bancos españoles. No solo las cajas, ojo, que sí que desaparecieron, sino también los bancos que presumen, ¿no? El Santander, el BBVA, de no haber recibido ayudas públicas, ¿no? Por parte del Estado durante la crisis financiera, pues fueron salvados y fueron, digamos, enchufados a la manguera de liquidez del Banco Central Europeo, ¿eh? Así que no se las den. Que no se las den de tan chulillos, vamos a decir, porque es mentira, es falso. Recibieron ayuda del Banco Central Europeo, lo que pasa es que, claro, eso ellos no lo consideran una ayuda pública, cuando sí lo es. Entonces, los estados también rescataron, pero es que esto es muy, muy desconocido y es una de las cuestiones que yo he investigado porque, de alguna manera, los estados, por ejemplo, el Estado español y el Banco Central Europeo, después de la crisis de 2008, se repartieron las tareas. Es decir, el Banco Central Europeo restableció la liquidez. La liquidez quiere decir que, bueno, los bancos se deshicieron, digamos, de toda la basura de los créditos hipotecarios que no tenían ningún valor y se los endosaron al Banco Central Europeo, que les inyectó a cambio dinero fresco y dinero fuerte, dinero de curso legal, ¿eh? Así que fíjate si no recibieron un rescate en toda regla, ¿no? Pero es que además, por ahora, el Banco Central Europeo no puede comprar vivienda. El Banco Central Europeo no puede conceder hipotecas ni comprar una vivienda. Entonces, el problema que tenía la banca en España, fruto un poco del colapso hipotecario y de la quiebra de las cajas de ahorros, es que estaba atiborrada, y lo sigue estando en parte, de activos inmobiliarios que no tenían valor, porque eran parcelas o eran terrenos solares, ¿no?, que fueron adquiridos únicamente con fines especulativos, ¿no? Y cuando quebraron las promotoras y constructoras después de la crisis de las hipotecas subprime, pues entonces pasaron a los balances de los bancos, un poco como compensación por el impago de las deudas, ¿no? Entonces aquí es cuando interviene el Estado español, igual que otros estados europeos, ¿no?, para adquirir todos esos activos basura, hipotecarios o inmobiliarios que tenía la banca, y financiar la inauguración, vamos a decir, o la apertura de un banco que se llama la Sareb, que es bastante conocido también, que es la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, ¿no?, que es la que liberó con dinero público, como estamos diciendo, a los bancos de todo ese lastre. Bueno, quizás esto sea un poquito técnico lo que estoy explicando, pero el resumen es que después del colapso del sistema financiero global, incluida la banca española, por supuesto, toda la banca española, el Banco Central Europeo, en el caso de España, y el Estado español, con dinero público, por supuesto, en el caso del Estado español, con dinero, como decías tú muy bien, procedente de los impuestos, con recursos fiscales, ¿no? Se repartieron el rescate. El Banco Central Europeo rescató, digamos, todos los activos financieros y el Estado español rescató todos los activos inmobiliarios. Es decir, restableció un poco, podríamos decir, la solvencia de la banca privada en España, ¿no? Y entonces estamos hablando, pues, del famoso rescate de 70.000 millones de euros, que en realidad son más, que fueron prestados por la Troika, la famosa Troika, en el año 2012, durante el gobierno de Rajoy. Pero eso fue una parte del rescate, ¿no? Que obviamente sí que se financió con recursos fiscales, con dinero de todos nosotros, vamos. La otra parte, la parte del león, podríamos decir, esa la sufragó la fábrica de dinero. Como digo, ¿no? Que es el Banco Central Europeo en el caso de la zona euro. Entonces, bueno, esto que estamos contando aparentemente forma parte de la historia, aunque sea historia reciente, pero en realidad no es así. Es decir, en realidad todos estos procesos de los que estamos hablando no solo no se han, digamos, atajado, sino que se han ido agravando. El capitalismo catatónico actual, es decir, que no tiene una evolución saludable desde ningún punto de vista, ¿no? Pues resuelve las crisis poniendo los cimientos de las posteriores crisis todavía más intensas, ¿no? Digamos que el remedio, los remedios que aplican, en este caso la gobernanza del capital global, son peores que la enfermedad y acaban agravándola. No sé si...
¿Quién dirige el Banco Central Mundial, Alfredo?
No existe un Banco Central Mundial. Hay una cúpula, digamos, financiera global que está en Wall Street, Rafael. Así, para que todo el mundo lo entienda. Y su cabeza más visible es la Reserva Federal. Había un escritor que decía que el imperialismo yanqui, así para entendernos, que sigue, bueno, también como el capitalismo, un poco aquejado cada vez de más achaques, pero sigue vigente, se basa en el dólar y el Pentágono. Y a su vez, ambos están muy, muy conectados. Para que te hagas una idea, el dólar, que es la moneda que fabrica la Reserva Federal, tiene una condición única en el capitalismo, en la economía mundial, y es que es la moneda de reserva global y la moneda de los intercambios estratégicos, empezando por el petróleo, todas las materias primas y la mayor parte de las fuentes de energía,
¿Y
¿no?
quién decide que sea esa la moneda que sirva de intercambio mundial?
El Pentágono, el poder. No hay otra. El poder. Desde el Nixon Shock, que decíamos antes, es decir, de 1971, cuando se rompió la convertibilidad, el único refrendo, digamos, el único pilar que sostiene la hegemonía del dólar es el imperialismo estadounidense.
¿Y ese poder está basado en las armas?
Ese poder está basado en el poder militar, bueno, y en la influencia geopolítica, geoestratégica. Por ejemplo, toda la infraestructura de lo que llaman el orden económico, monetario, financiero, internacional, está liderada por las organizaciones del gran capital. ¿Y cuáles son estas organizaciones, digamos, que dirigen un poco la geopolítica a nivel global, ¿no? Sobre todo en el tema económico, financiero? Pues yo creo que todos las conocemos. Son el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, también el Banco Internacional de Pagos, que es una especie de banco central de bancos centrales, pero bueno, tiene una tarea más de asesoramiento, de investigación, ¿no? Y estas organizaciones están en Estados Unidos y son como los mamporreros del poder estadounidense. Es decir, son los encargados de sostener a duras penas, porque, bueno, cada vez les está resultando más complicado, pues el poder estadounidense y la hegemonía del dólar a nivel mundial. Por ejemplo, cuando hay algún estado paria, ¿no?, como puede ser el caso actualmente de Venezuela, pero también de Irán o de Siria, es decir, un estado que no cumple con las directrices del imperialismo estadounidense, ¿no?,
que tiene reticencias a que acaparen sus reservas de petróleo, sus recursos naturales, entonces se convierte en el malo de la película.
Sí, se convierte en blanco del ataque financiero de toda esta poderosísima batería de instituciones y de herramientas que tienen a su disposición. Y entonces, siempre hablan de sanciones. Constantemente estamos escuchando cómo se amenaza, se intimida con la espada de Damocles de las sanciones a los estados, digamos, díscolos o rebeldes. Y lo que no sabemos es en qué consisten esas sanciones. Pues esas sanciones consisten simplemente en cerrar el grifo del dólar, del acceso a los intercambios y transacciones en dólares a estos estados, lo cual tiene unas consecuencias devastadoras sobre la posibilidad de abastecerse de todo tipo de productos primarios.
Claro, porque están obligados a comprar en dólares, no por otra cosa.
Están obligados a comprar en dólares, sí. Sí, esa es la clave de las geofinanzas o geopolítica imperial actualmente, ¿no? Entonces, bueno, esto también explica todas las maniobras que están haciendo algunos rivales imperialistas, digamos, de menor poder, ¿no?, como pueden ser China principalmente y Rusia, ¿no?, para salir del circuito del dólar. Y el que esté un poco pendiente de estas maniobras, ¿no?, pues percibe inmediatamente las enormes dificultades que tienen para lograr economías tan fuertes, tan poderosas como la China y la rusa, ¿no?, realizar intercambios o transacciones prescindiendo del circuito dolarizado. Esta es el arma nuclear del poder imperial, porque, entre otras cosas, ha permitido a la economía de Estados Unidos mantenerse en los últimos 40 años aproximadamente artificialmente, digamos, en la cúspide de la economía mundial, porque el privilegio del dólar, que antiguamente se llamaba privilegio exorbitante, ¿no?, significa que Estados Unidos no tiene que preocuparse en absoluto por los déficits en la balanza comercial, por ejemplo, ¿no?, o por un déficit fiscal. Por ejemplo, este enorme rescate de Biden cuando llegó al gobierno el año pasado, ¿no?, que inyectó pues como $1 billón en la economía, incluso llegó a ingresar dinero en las cuentas corrientes de los ciudadanos. Pues como digo, estos enormes rescates se pueden realizar únicamente por el privilegio del dólar, porque toda la economía mundial, digamos, que es tributaria de este señoreaje del dólar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la deuda pública de Estados Unidos, que es la que financia todos estos gastos, es adquirida masivamente por todos los bancos centrales y todas las grandes multinacionales del globo, porque necesitan esos dólares y necesitan esa inversión para poder realizar sus propios intercambios. Es una cosa que cuando uno la descubre, pues se queda anonadado. Por ejemplo, mira, yo te pongo un ejemplo así concreto, ¿no?, de cómo la economía de Estados Unidos puede vivir, digamos, por encima de sus posibilidades a través de este privilegio, para que entendamos un poco la enorme importancia que tiene mantenerlo, ¿no? Y como, pues, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos está, entre otras cosas, pero yo diría que casi principalmente para mantener este privilegio monetario. Y los ataques, por ejemplo, que realiza, o las invasiones, o las intimidaciones, en parte se explican por este motivo oculto, eso sí, nunca desvelado. Pues el ejemplo es el siguiente, es un ejemplo que expone un economista, Daniel Albarracín, muy, muy, muy interesante, ¿no? Que dice lo siguiente: si el Pentágono, a través de una de sus, digamos, empresas, ¿no? Contratistas, ¿no? Pongamos la Boeing, que fabrica más armas que aviones, ¿eh? Decide, por ejemplo, comprar un todoterreno, un monovolumen, a BMW, la transacción que se realiza, es decir, el importador estadounidense ordena una transacción en dólares en un banco, vamos a poner el JP Morgan. Vamos a pensar que en el JP Morgan, la Boeing, el contratista del Pentágono, que adquiere el blindado, ¿no? Y BMW tienen una cuenta, ¿no? Tienen una cuenta allí en JP Morgan, que es completamente realista, ¿eh? Bueno, pues entonces, como digo, en el momento en el que se produce la transacción y Boeing adquiere el lote, digamos, de blindados a BMW, pues se produce esta transacción en JP Morgan, ¿no? Es decir, se produce simplemente una transacción en dólares, ojo, en dólares, de una cuenta de Boeing, que es el comprador, a una cuenta de BMW, la multinacional alemana, en dólares. Esta es la clave, ¿eh? Esto que acabo de explicar ya viola el principio básico del comercio internacional, que es que las exportaciones de un país se pagan en la moneda de ese país, no en la del importador, sino en la del exportador. Eso es lo que se estudia en cualquier curso de comercio internacional de primero de economía, ¿no? Lo más grave no es eso, lo más grave es que uno puede pensar, bueno, BMW puede convertir a euros, ¿no?, utilizando los mercados cambiarios, ¿no?, y repatriar, digamos, ese dinero, ¿no?, para utilizarlo, bueno, en su actividad en Alemania, ¿no? Y esto teóricamente es posible, pero es que aquí es donde entra, digamos, la hegemonía del sistema financiero estadounidense, ¿no?, y todo el proceso de financiarización que ha habido en las últimas décadas, porque lo que hacen estas multinacionales con una parte de sus ingresos es invertirlos en bonos del Tesoro de Estados Unidos, activos financieros de Wall Street, ¿no?, que se cotizan en Wall Street, o comprar sus propias acciones, etcétera. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que se deduce de este ejemplo? Que, insisto, que es un ejemplo muy habitual. Esto es, de hecho, la manera más habitual de producirse estas transacciones, nada menos que entre la primera economía mundial y sus suministradores, digamos, sus exportadores, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos que, como resultado, una transacción que se ha producido entre estas dos empresas no solo no significa una pérdida, digamos, de divisas por parte de Estados Unidos, sino que acaba engrosando, digamos, acaba inflando, entre comillas, todavía más el sistema financiero y bancario dolarizado estadounidense. ¿Por qué? Porque estos ingresos acaban revirtiendo, pues, al sistema financiero estadounidense. Acaban revirtiendo a Wall Street, para entendernos. Entonces, claro, si uno piensa en este esquema que he tratado de explicar así un poco a grandes rasgos, se da cuenta de la enorme máquina de succión de riqueza global que supone la economía estadounidense, gracias al privilegio del dólar y, bueno, pues a toda la fuerza del poder imperial que dispone. Y esto hablando de un país como Alemania, que es un país rico, que es un país poderoso, por supuesto, pero excuso decir si hablamos de países del tercer mundo. El expolio es muchísimo más sangrante, digamos, ¿no? Entonces, así es un poco realmente cómo está montado el tinglado de la estructura del poder a nivel global. Porque estamos hablando, digamos, del corazón, el corazón de las finanzas globales, que en un capitalismo, que es un capitalismo completamente financiarizado, en el que, como digo, se mueve muchísimo más dinero por estos circuitos que por la economía real, pues es como la clave de la geopolítica actual, dominada por un país que es Estados Unidos, que ya no es ni mucho menos un país productivo, un país competitivo, un país que tenga digamos, una estructura económica saludable, sino que es una especie de parásito además agresivo e imperialista, pues del resto de la economía global, ¿eh?
Entonces, Alfredo,
sí,
lo que diferencia al dinero del juego del Monopoly y al dólar es la confianza que depositamos en él, porque ambos son papel. Y sí, esa confianza está basada en gran medida en la confianza que tenemos en el poder, como puede ser el poder de las armas.
Sí. Sí, lo que pasa es que ese poder es un poder oculto. Es decir, que esto que estamos hablando es algo que se desconoce completamente. Es decir, todo el mundo sabe que el Pentágono es el ejército de Estados Unidos y que es, bueno, pues la organización militar más poderosa. También la más contaminante, por cierto, ¿no? Tiene más huella ecológica y más consumo de combustibles fósiles que un país de tamaño medio, como puede ser Portugal, Grecia, incluso Suecia, etcétera. Pero lo que normalmente se ignora completamente es cuál es el mecanismo profundo, digamos, de esta estructura de poder, ¿no? Es decir, cómo el Pentágono se financia, ¿no? Sabemos que el Pentágono tiene un presupuesto que equivale más o menos, que es una cifra escalofriante, al del resto de los países del mundo juntos, al presupuesto militar del resto de los países del mundo juntos. No es exacto, estoy exagerando un poco, pero se acerca bastante, ¿eh? Entonces, claro, ¿cómo se puede sostener esta enorme maquinaria imperialista? Pues se sostiene fundamentalmente gracias al dólar. Es decir, gracias a la posibilidad de organizar toda la estructura económica internacional en base al privilegio del dólar, que, como decíamos antes en el ejemplo que puse, ¿no?, sirve fundamentalmente para financiar al Pentágono y, por tanto, para mantener, es como una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, para mantener esta estructura de dominación.
Vale.
Entonces, el problema es que todo esto es completamente, vamos a decir, ocultado por los grandes medios de información a los que el público en general tiene acceso y que, bueno, le alimentan de conocimiento de la realidad, ¿no? Desvelarlo, ¿no?, pues digamos que dejaría al emperador o al rey desnudo, es decir, quedaría al desnudo, digamos, la ilegitimidad, la violencia, ¿no?, y la degradación también del poder imperialista del país más poderoso en este caso del capitalismo global, ¿no? Luego hay otros pequeños imperialismos a más pequeña escala, pero nada que ver con este aparato, ¿no? Que un presidente de los años 50, Eisenhower, ya decía que estaba muy preocupado, ¿no? Por el enorme poder que tenía el aparato militar industrial estadounidense, ¿no? Como sabemos, Estados Unidos tiene cerca de 700 bases militares en el resto del mundo, es el gran gendarme global. Ningún otro país tiene prácticamente bases militares. Reino Unido, hay alguna pequeña excepción, pero el único país que tiene bases militares en el extranjero, incluida España, como se sabe, aunque no es tampoco muy difundido, ¿no? Es Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo se sostiene ese enorme aparato militar e industrial, ¿no? Pues en parte gracias a Wall Street, ¿eh? De hecho, los gastos del Pentágono más o menos equivalen a un 30% de todo el presupuesto del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que es una cifra astronómica. El Pentágono pues puede rondar los 500.000 millones de euros o más tranquilamente. Es decir, que multiplica por 100 el presupuesto militar español, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, digamos, un salto cualitativo. No se puede comparar con el presupuesto de cualquier país de tamaño medio, ¿no? Que aún así sigue siendo extraordinariamente elevado, ¿no? Porque todos pensamos que un mundo sin armas y un mundo sin ejército pues sería un mundo mejor, sin duda, ¿no?
Pero no ¿Mejor vamos... para quiénes? Claro, para la mayoría, mejor, para los mejor, ciudadanos, sí. Sin duda. David Graeber no andaba errado entonces cuando hablaba de rodea Wall Street. Sabía bien dónde estaba el problema.
Claro. No, de hecho, el movimiento en el que él participó, Occupy Wall Street, ¿no?, del año 11, pues era muy certero en sus reivindicaciones, ¿no? Lo que ocurre es que esta es otra de las cuestiones que yo trato y desarrollo. Esta hipertrofia financiera de la que estamos hablando, digamos, no es algo autónomo, es decir, que no se puede arreglar el capitalismo, ¿no? Como quizás pensaban los que participaban en Occupy Wall Street, ¿no? Es decir, la idea de que el capitalismo está quejado de un tumor financiero que parasita la economía real, en mi opinión, es una idea falsa, ¿no? La mayor parte de los economistas, digamos, de izquierda keynesiana o socialdemócrata, defienden esta tesis, ¿no? No es el caso de Graeber. David Graeber era más radical. David Graeber sí que se le puede calificar de anticapitalista, ¿eh? Pero sí es el caso de algunos que formaban parte un poco de su círculo, ¿no? Y que le... Bueno, hay que decir que falleció recientemente, así que, bueno, pues le mandamos desde aquí un homenaje. Muy
Sin caluroso. Duda, se le va a echar de menos. Sí. Yo desde luego le voy a echar de menos.
Sí, porque era un tipo muy, muy interesante, muy buen orador, era un extraordinario orador y un tipo, un investigador incansable y además muy prolífico y con una capacidad de trabajo extraordinaria, ¿no? Bueno, y como digo, algunos de los que acompañaban, digamos, o de los que simpatizaban con sus ideas, sí que forman parte de esta izquierda keynesiana, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los que defienden la teoría monetaria moderna, que, bueno, ahora está muy de moda, incluso en Estados Unidos, y que basan su concepción del dinero en parte en las aportaciones de Graeber, ¿no? Pero, dicho esto, el el objeto, digamos, de mi crítica a esta izquierda del capital, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, actualmente en España, pues toda la izquierda del PSOE, toda la izquierda institucional.
Espera,
también...
Alfredo, ¿el PSOE es de izquierdas? ¿En serio?
No, digo la izquierda del PSOE. Yo el PSOE no creo que sea de izquierdas. El PSOE es, a mí me gusta la definición que, bueno, he leído en varios sitios, social liberal. Es decir, es un neoliberalismo, digamos, un poco compasivo, un poco light, pero sigue siendo neoliberalismo. Me refería, Rafael, a los que están a su izquierda, ¿no? Léase, por ejemplo, Podemos o Izquierda Unida, ¿no? Uh-huh. Bien, que esto, pues vamos a decir que la mayor parte de la gente considera izquierda progresista o bueno. Pero dentro de las instituciones, incluso también fuera de las instituciones, ¿eh? Hay movimientos que sintonizan un poco con esta tendencia, ¿no? Y la esencia de estas tendencias así progresistas, socialdemócratas, ¿no? Pues es la denuncia del tumor financiero. A esto me refiero, ¿no? Es decir, puedo decir nombres, no hay ningún problema. Un economista que, por otro lado, es un economista de prestigio, que se llama Carlos Sánchez Mato, que es un alto dirigente de Izquierda Unida, que participó, vamos, fue diputado concejal en el Ayuntamiento de Madrid con Carmena, ¿no? Este es un defensor, bueno, pues de las políticas redistributivas, del keynesianismo, digamos, para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, ¿no? Y entonces, él y otros economistas, como Juan Torres López, que también es muy conocido y sale mucho en los medios, ¿no?, denuncian incansablemente el tumor financiero, ¿no? Es decir, que la idea que subyace es que si extirpamos este tumor financiero y a través de medidas fiscales o a través de medidas legales ponemos coto al poder de la banca privada y de los mercados financieros y de la especulación y del casino global, pues el capitalismo, digamos, que va a regenerarse, ¿no? Y que va a volverse, ¿no?, un capitalismo productivo en el que, pues, se producen cosas útiles para la gente, ¿no? En el que el rentismo, ¿no?, el rentismo y la especulación están más o menos bajo control, ¿no? Y que eso permitiría, pues, un mayor empoderamiento popular, una mayor redistribución de la riqueza, ¿no?, etcétera, ¿no? Esa es un poco la esencia, en mi opinión, de, como digo, la izquierda progresista, que, bueno, no deja de ser izquierda keynesiana, socialdemócrata o como la queramos llamar, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es un error. Es decir, que el tumor financiero no es algo ajeno a la economía productiva que la parasite, sino que es, digamos, el resultado de la degeneración del capitalismo. Es decir, que en realidad habría que invertir los términos. Es decir, que si en el último medio siglo el capitalismo ha perdido dinamismo, es decir, que se ha convertido en un engendro, vamos a decir, pues dominado por la deuda y dominado por la financiarización, principalmente, ¿no? Pues ha sido por la dificultad para reproducirse de una manera saludable a través de la economía productiva. Es decir, por la disminución de la rentabilidad de la economía productiva, ¿no? Esta es la famosa tesis de Marx, de la disminución de la rentabilidad o de la tasa de ganancia, ¿no? A lo largo de la evolución del capitalismo, que yo creo que es irrebatible, es decir, que es una afirmación, que ha sido corroborada por la historia del capitalismo, ¿no? Entonces, en este marco de pérdida de dinamismo, de descenso de la tasa de ganancia, ¿no? De la rentabilidad del capital, ¿cuáles han sido las salidas? Solo tenemos que pensar en las políticas neoliberales, ¿no? De los últimos 40 años que nos han afectado a todos, ¿no? Y que han degradado mucho, pues, la justicia social y económica en nuestras sociedades, ¿no? Y ¿cuáles son las características de estas políticas neoliberales? Pues sobreexplotación del trabajo, es decir, deterioro de las condiciones laborales, precariedad, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo, etcétera, ¿no? Y endeudamiento, incremento del endeudamiento a una escala sin precedentes, ¿no? De las empresas, de las familias y del Estado también, precisamente para poder mantener estas políticas mínimamente al menos redistributivas, ¿no?
Alfredo,
entonces, Rafael,
yo estaba seguro de que la burbuja inmobiliaria era tal y pensaba que podía explotar en cualquier momento ya en el año 2000 por un sencillo motivo, y es que la gente cada vez se endeudaba a más años. Yo me acuerdo cuando mi primera hipoteca la pedía a 8 años. 8 años, 15 años, 25 años. Había gente ya que empezaba a endeudarse a 50 años y yo decía, un momento, no me creo yo que puedas comprar un piso poniendo a tus hijos o a tus nietos de aval. Hasta ahí no podemos llegar. Va a llegar un momento en el que esto no va a poder seguir subiendo. Yo creo que un poco esto es extrapolable a lo que estás diciendo, ¿no? Va a llegar un momento en el que ya no nos podemos subir más, ¿o me equivoco?
No, totalmente, totalmente. Es justo lo que estás explicando. Claro que es la situación de millones y millones de personas. Pero lo que quiero decir es que eso no se debe, digamos, a una especie de delirio del casino financiero global, ¿no? Que se montó todo el castillo de naipes, ¿no? De préstamos hipotecarios y de activos financieros, ¿no? Digamos a expensas de la economía real, ¿no? Y que terminó colapsando con las consecuencias que estamos comentando y que todos conocemos, ¿no? No se debe a una especie de hipertrofia financiera, ¿no? Autónoma, sino a la incapacidad del sistema para reproducirse saludablemente. Es decir, ¿por qué millones y millones de españoles, como mencionabas en tu caso, pidieron hipotecas, ¿no? Y contribuyeron involuntariamente a crear una burbuja inmobiliaria colosal? Pues porque la economía capitalista de las últimas décadas, en el primer mundo, en el que, bueno, a duras penas estamos, ¿no? Los españoles, en la cola, pues ha dejado de basarse en actividades productivas, industriales o del sector primario, y se ha centrado en la extracción de riqueza a través de los circuitos financieros. Y entonces eso es lo que conllevó todo el auge especulativo de la burbuja inmobiliaria, aquí y en todo el mundo. Es decir, que empezando por Estados Unidos, que fue donde explotó la burbuja. Entonces, el problema es de fondo, de origen. Es decir, que si el capitalismo pierde la capacidad, al menos, insisto, en el mundo desarrollado, ¿no? Que siguen siendo los grandes propulsores, ¿no? De la economía global. Si pierde la capacidad de regenerarse, de reproducirse de una manera saludable, pues las consecuencias son las que estamos comentando, es decir, hipertrofia financiera, porque así mantienen a duras penas el nivel de beneficios y de ganancias, ¿no?, en base a la deuda y a la especulación financiera, y por otro lado sobre explotación laboral y precarización y disminución del poder adquisitivo, lo cual está muy relacionado, porque si los trabajadores pierden poder adquisitivo, la única forma de mantener un estándar de vida, ¿no?, más o menos aceptable es a través del endeudamiento. Y entonces el capital aprovecha las necesidades básicas, como es la vivienda, para extraer riqueza de los trabajadores, ¿no?, de los asalariados, ¿no?, por la vía de la expropiación financiera. Y esa riqueza luego se multiplica hasta extremos realmente inauditos en el casino global. Pero este casino global no es, que es lo que estoy tratando de explicar, a diferencia de lo que piensan o sostienen muchos economistas de izquierdas, ¿no?, como comentábamos antes, no es un tumor o una hipertrofia, ¿no?, que esté parasitando la economía real, sino que hay una correspondencia, hay una relación estrechísima entre la decadencia de la economía productiva y la hipertrofia del casino financiero, ¿no? De hecho, actualmente la deuda global es mayor que nunca. Es decir, que después de la burbuja de 2008 y de la crisis financiera subsiguiente, no se han resuelto los problemas de fondo en absoluto. Ahora mismo la burbuja inmobiliaria vuelve otra vez a crecer en España. Es decir, que es un modelo, digamos, es una matriz de rentabilidad que no se puede regenerar de ninguna manera, porque es la única que sirve para que el capitalismo, vamos, el poder económico, mantenga una cierta rentabilidad, ¿no? No sé si se entiende un poco lo que quiero decir, ¿no? Entonces, el discurso, digamos, izquierdista, ¿no?, de acusar a la especulación financiera y a los bancos, ¿no?, y a los rentistas, ¿no?, de todos los males de nuestra sociedad, digamos, dejando a salvo al lechero de Kansas, como dicen en Estados Unidos, o al tendero de la esquina, o al pequeño empresario, al pequeño comerciante, es decir, lo que llamamos la economía productiva, que es como una especie de, o los autónomos, ¿no?, que es como una especie de esfera bendecida por la izquierda, si no hablo de la derecha, por supuesto, sino de la izquierda así progresista, ¿no? A mí me parece erróneo, porque en realidad, en distinto grado, por supuesto, no quiero ser demasiado simplista, ¿no? Pero la división, Rafael, sigue siendo la misma que cuando Marx escribió el Manifiesto Comunista. Vivimos en una sociedad dividida en clases, con todos los matices que se quiera. Y pertenece tanto a la clase dominante el pequeño empresario que llega a duras penas, entre comillas, ¿no?, y con mucho esfuerzo, a final de mes, ¿no?, sacando adelante una empresa de 15, 20 o 30 trabajadores, como, pues, no solo Amancio Ortega, vamos, no quiero ser así demasiado simplista, ¿no?, sino, pues, el Goiri Golzarri, que es el presidente de CaixaBank. Es decir, que ese pequeño empresario, que me perdonen, que tengo muchos amigos que lo son, pues está más cerca de Goiri Golzarri, no sé si lo estoy diciendo bien, espero, creo que sí, que de mí, por ejemplo, que soy un trabajador asalariado, porque la división en clases sigue siendo el criterio, en mi opinión, fundamental para analizar, digamos, nuestra sociedad.
La entrevista no acaba aquí. El profesor Apilánez nos contó más cosas y prometió además volver la semana próxima para explicarnos por qué hay un interés en abandonar el dinero físico y qué podemos esperar del dinero electrónico. De modo que continuaremos muy pronto.